Bienvenidos al noveno capítulo ya de Edificamos, el podcast de la edificación visto desde la arquitectura técnica. Para el que todavía no me conozcáis, a estas alturas soy Susana Pérez Castaño, la responsable de la oficina de rehabilitación del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Y hoy vamos a tener con nosotros o vamos a tratar un tema que nos quita el sueño a todo el colectivo de la edificación, de la construcción. Es un tema en el que el arquitecto técnico juega un papel muy importante, tiene muchísima responsabilidad y ya os digo que nos quita el sueño a todo el sector. Estamos hablando única y exclusivamente de la seguridad y salud en el proceso de construcción, pero no solamente en el proceso de construcción, sino antes, durante y después de una vez terminada la obra para las labores de mantenimiento y vida útil del edificio. Para eso, como yo estoy sola y yo me lo guiso y yo me lo como, voy a pasar, perdonad que tengo la voz un poco mal, voy a pasar a presentar a nuestros invitados de hoy, que son, por un lado tenemos a Jesús Esteban, que es vocal de la Junta de Gobierno en el apartado de Seguridad y Salud del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, y por otro lado tenemos a Felipe Aparicio, que a ti te tengo que leer porque nunca me sale bien.
Son muchas cosas, pero vamos.
Director del Área de Desarrollo de Negocio del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Así que bienvenidos a los dos.
Muchas gracias, Susana.
Pues, muchas gracias, Susana.
Y si os parece, pues aquí en Edificamos, aunque suene repetitivo, siempre empezamos por el principio. Y lo primero y principal es saber qué es la seguridad y salud durante el proceso constructivo, antes, después y durante, y por supuesto, qué papel de relevancia cae sobre el aparejador arquitecto técnico. Pues cualquiera de los dos.
Jesús, dale.
Luego arranco.
Por favor.
No, a ver, hombre, es francamente transversal a todo lo que es el proceso. La seguridad al final no deja de ser algo que está impregnado en todas las fases del proceso edificatorio, desde la fase de diseño, la fase conceptual, la propia fase de ejecución y construcción y, como bien apuntabas tú antes, pues incluso la fase de mantenimiento. Es decir, es un elemento que obliga a todos los que participan a tener en cuenta muchísimos factores, no solamente la parte legislativa, ¿no? Estamos tratando con empresas, estamos tratando con trabajadores. Es decir, es una disciplina que no solamente requiere conocimientos técnicos, sino también habilidades para que, bueno, de alguna forma se pueda llegar al final de ese proceso, ojalá sin ningún tipo de accidente o incidente dentro del mismo, ¿no? O sea, son muchos factores, pero es obviamente transversal y completamente común a todas las fases, ¿no?
¿Nos puedes explicar qué es? Porque sabemos que el aparejador tiene muchísima importancia en estos trabajos de seguridad y salud. ¿Qué es la figura del coordinador de seguridad y salud? Porque este podcast no solamente va dirigido a los arquitectos técnicos, que más o menos ya todos hemos oído hablar de esa figura, sino también al ciudadano en general.
Entonces, a ver, el coordinador de seguridad es una figura que nace bajo el amparo de una directiva europea que se transpuso en el año 97 aquí en España y que da lugar a una figura que es, digamos, la persona que va trabajando del lado del promotor para ayudar a coordinar todos los aspectos de seguridad durante el proceso de la obra. Tanto la fase de diseño, que luego sería interesante que comentemos algo, como la fase de construcción. Es una figura que forma parte de la dirección facultativa, pero que su principal misión es coordinar los aspectos de seguridad, digámoslo sin grandes titulares. Pero yo sí me gustaría, no sé si creo que estás de acuerdo, que no solamente la figura del arquitecto técnico o la salida del coordinador es una salida profesional o un ejercicio profesional en el que de alguna manera tenemos a compañeros, sino que hay otras muchas, ¿no? Que luego...
Sí, bueno, yo un poco por apuntalar algún concepto más, sí que es verdad que el coordinador de seguridad y salud, que es la figura principal en la cual nuestros compañeros colegiados ejercen y hemos ejercido y ejercemos, puede ser un poco la única posición. Como apunta Jesús, pues hay otras derivadas, pero sí hacen mención a dos factores, ¿no? Por un lado, yo creo que el gran olvidado es la coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto, que además es importantísima, porque si precisamente algo tiene la seguridad y salud es ese factor de adelantarte a la situación de riesgo, y eso normalmente cuando tienes capacidad de hacerlo bien y con capacidad para tomar decisiones que vayan a favor de la seguridad y salud, sucede en la fase proyectual. Lo que pasa es que, bueno, por las circunstancias que se dan en ese momento, es muy difícil a día de hoy hacer algo. Y luego en la parte de ejecución, y ahí sí que es verdad que el ejercicio de la coordinación, aunque esto sería objeto casi de un programa en sí mismo, desde los primeros años de la entrada en vigor del Real Decreto, ha evolucionado la praxis, ¿no? Yo recuerdo que los primeros pasos que dábamos en el año 98, Jesús y yo, casi de la mano, porque iniciamos el proceso profesional de manera conjunta como coordinadores de seguridad y salud, el coordinador era casi una especie de vigilante, ¿no? Y la filosofía de la normativa o del marco legal no era esa, ¿no? Realmente, cuando digo vigilante, te convertías en alguien que iba por la obra diciendo a la gente, ponte el casco, átate o falta aquí una barandilla, ¿no? Y realmente la puesta en valor de nuestro perfil profesional en el ejercicio de la coordinación es el que, como arquitectos técnicos, aparejadores, tenemos una visión completa del proceso constructivo, conocemos muy bien los sistemas de producción y, por lo tanto, tenemos mucha capacidad para, adelantándonos en esa planificación de la obra, valorar si las medidas que se han contemplado en el plan de seguridad y salud son óptimas, vigentes, implantables, para que cuando llegue el momento sean efectivas, ¿no? Y yo creo que la puesta en valor que tenemos como profesión en el ejercicio de la coordinación es precisamente esa, ¿no? El añadir valor al proceso de producción teniendo la visión de qué es lo óptimo en cada momento a implantar para preservar esas condiciones de seguridad. Y yo creo que ese es un poco el día o el momento en el que estamos, evolucionar desde los primeros días, que era un ejercicio, vigilante, insisto, muy vigilante, que eso nos comprometía además muchísimo, ¿no? A la hora de que hubiera un siniestro.
Comentaba Susana de la responsabilidad. Claro. ¿No? Yo creo que el factor vigilar cosas al final tiene una componente jurídica y legal muy importante, de la cual yo creo que, por suerte, en todos estos años, gracias a la buena praxis de compañeros de todo tipo, de profesiones y demás, ha habido ya un posicionamiento un poco más lógico.
Una transición hacia eso, hacia
ese trabajo y también de cara a los juzgados, que eso también tiene sus matices.
Pero insisto, una evolución.
Pero sí ha habido una conciencia de que no es una labor de vigilar, sino una labor de coordinar.
De coordinar y de ponerte en valor como técnico en el proceso productivo.
Aquí en Edificamos, todos los compañeros que han venido y todos los invitados que han venido han coincidido en lo mismo. Necesitamos técnicos que estén con una formación continua y una especialización. ¿Creéis que en seguridad y salud es necesario también?
Eso sé que es un melón importante para abrir. Completamente vaya por delante que sí, es necesario. Pero yo creo que en cualquier disciplina. En seguridad, por supuesto. Yo sí me gustaría remarcar, porque hay una cosa que... hay gente... Yo creo que muchos compañeros lo saben, obviamente, porque han estudiado en la escuela y en la carrera pues tenemos una asignatura, ¿no? Pero somos de las pocas profesiones que están, digamos, dentro de sus planes de estudio, tienen al menos una asignatura de seguridad. Así con una carga, vamos a decir, interesante, ¿no? Estamos hablando de 6 ECTS normalmente, incluso algunas optativas. Es decir, tenemos una carga importante dentro de la cual a los alumnos se les inculca, ¿no? Y se les lanzan este tipo de formación, ¿no? Salen de la carrera con esta formación. Pero efectivamente, otras profesiones no la tienen. Uh-huh. Y de igual forma, es curioso, ¿no? Es un poco anecdótico casi que estas profesiones sean también competentes en materia de seguridad cuando realmente pues, no tienen esa formación.
Esa formación de partida.
Pero bueno, eso es una cuestión que es para discutirla por otro lado. Pero es necesario sí o sí, sí o sí. ¿Qué ocurre? Que dentro de lo que es este campo de la seguridad, en todo su amplio espectro, sí es verdad que no solamente está la salida, como antes decíamos, del coordinador de seguridad, ¿no? Hay distintas profesiones, técnicos de seguridad, responsables de seguridad o departamentos, encargos ya, digamos...
Servicios de prevención,
mandos directivos, intermedios en esta materia, que al final lo que sí estamos viendo, o hemos visto siempre en este mercado, es sí o sí eso. Necesario formarte, entre otras cosas, incluso la siguiente capa que normalmente hacen los técnicos es hacer un máster o algún curso de especialización como el de coordinadores o similar, pero es una formación continua siempre. Yo sigo aprovechando tu pregunta, Susana, sí lanzar un mensaje de lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Y es la falta de técnicos. Es generalizado, yo diría que en el sector de la construcción hablamos de mano de obra, ¿no? Pues cuando saltamos a la capa de los técnicos, estamos en la misma línea, es decir, tenemos un déficit de técnicos. Es una oportunidad laboral para, obviamente, los profesionales y los compañeros que están, pero el sector necesita generar o la sociedad necesita generar más técnicos. Uh-huh. Eso es otro problema, otras causas y otras soluciones. Pero ya cuando vas a la capa de seguridad, es una capa donde ya es una especialidad dentro de lo que puede ser el desarrollo profesional de un compañero, el drama todavía es mayor. Es decir, hay una necesidad de técnicos de seguridad o técnicos especialistas en esta materia que yo animaría a aquellos que tengan interés o que sea, digamos, una salida profesional que les guste explorar, que hagan búsquedas fáciles o que acudan al colegio, que podamos comentar eso más en detalle, porque es ahora mismo, vamos, es salida profesional clara y manifiesta. Pero obviamente necesitas una formación para poder entrar en ese escenario laboral. Sí.
Uh-huh. En la línea que tú comentas del déficit de técnicos, además en Seguridad y Salud tenemos un factor adicional que lo complica todavía más, y es que bueno, pues solemos ser huidizos cuando a uno le dicen que tiene una oportunidad profesional en el marco de la Seguridad y Salud, porque en base a esa responsabilidad que a priori se supone y además es real que atesoramos, yo recuerdo que cuando empecé a desempeñarme como coordinador y me encontraba con mis compañeros de promoción, soy coordinador, pues estás loco, te has metido en seguridad, bueno, terminas en la cárcel, ¿no? Y entonces, en ese contexto, insisto, cuando uno tiene una doble alternativa, es decir, voy a ser jefe de obra o me voy a hacer coordinador, me hago jefe de obra, que esto de la seguridad me lo quito. Y eso es un error.
Y es, ¿por qué? O sea, no es que sea un error ser jefe de obra,
no, pero desde la óptica es que la responsabilidad de... la correcto, tienes, ¿no? Correcto. Porque solemos ser tendentes a pensar, bueno, como yo no llevo el apellido de Seguridad y Salud, esto no tiene que ver conmigo. Y eso es un error. Es decir, lo apunto antes, Jesús, es una responsabilidad transversal, es una materia transversal que empapa a todo el organigrama de una obra, independientemente que seas promotor, constructor, contratista o el que pasaba por allí, y de alguna manera, pues bueno, pues hay que estar preparado para acometer las responsabilidades que se tienen. Evidentemente, si uno tiene una responsabilidad directa, es decir, porque lleva el apellido de Seguridad y Salud o técnico de prevención, pues hombre, como solemos decir, ¿no?, en las asesorías del colegio y tal, oye, si vas a torear, pues que sepas manejar un capote, ¿no?, si me permites el símil. Pues aquí pasa lo mismo. Si vas a ser coordinador de Seguridad y Salud, tú con tu título de arquitecto técnico aparejador...
¿Puedes ejercer?
Puedes ejercerlo.
Sí, sí, pero...
Porque así lo dice la LOE, aparejadores, arquitectos técnicos, arquitectos, en base a sus competencias, ¿no? Punto. Mm. No te dice tienes que tener un curso de no sé qué, pero evidentemente cuanto más preparado estés, mejor. Y luego, un último factor, no solamente, y apelando de nuevo al mensaje de oye, que esto va de algo más que decirle a alguien que se ponga un casco, uno tiene que formarse en el ejercicio de su competencia, conocer las técnicas de la coordinación y demás, sino que realmente el coordinador o alguien ejerciente de la responsabilidad de Seguridad y Salud tiene que estar muy al pie de la calle y al día a día de los procesos productivos, porque es contra lo que vas a plantear una acción preventiva. Entonces, si yo no conozco, por ejemplo, ahora que está tan en boga la industrialización, ¿no?, pues qué caracterización tiene el proceso productivo asociado a la industrialización, difícilmente voy a poder plantear medidas preventivas que sean coherentes e implantables en ese contexto de producción. Y insisto, yo recuerdo que cuando desempeñaba mis primeros días la coordinación, iba a las reuniones de obra a decir simplemente que un señor no se ponía el casco, yo no aportaba valor a ese esquema.
Correcto.
En el momento en que ibas a las reuniones planteando cuestiones asociadas a la productividad, que no nos engañemos, es lo que importan las obras, ese mensaje de lo primero la seguridad y después la calidad y después la producción, es mentira. Yo siempre digo que primero la producción, pero con seguridad.
Con seguridad.
Pues en el momento que te posicionas así, te considera alguien de valor. Oye, mira, el mes que viene desaparece en la zona de acopio, en la tal, porque vamos a montar no sé qué. Hemos pensado... ¿dónde vamos a reubicar esto? Ah, pues no, mira, pues ya te conviertes en alguien que aporta, ¿no? Y eso forma parte de un proceso formativo permanente.
Y más en un ejercicio, volviendo a la figura del coordinador, no digo por monopolizar, pero al hilo de tu mensaje, donde la dedicación de esta figura o de este tipo de actuaciones no es normalmente tiempo completo en la obra, ¿no? Y al final uno es coordinador las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mientras dure la obra, ¿no?
Efectivamente.
Y en ese sentido, lo que, como bien tú apuntas, es decir, el adelantarte a lo que va a ocurrir, qué planificación de trabajos, trabajar codo con las personas que están en la obra y que ejercen su rol como jefe de obra, los propios encargados, los jefes de producción, y exprimir lo que allí ocurre, ponerlo negro sobre blanco, definir esas medidas y adelantarse a lo que va a ocurrir en el tiempo incluso en el que el propio técnico no va a estar presente en la obra, yo creo que ese es el gran valor donde, en principio, obviamente, creo que es en la línea que está trabajando en general, diría.
Sí, yo creo que el sector de manera muy masiva, pero eso desde la formación y el conocimiento, no solamente de la seguridad y salud, sino de los procesos productivos.
Entonces, ya has apuntado lo del jefe de obra, perdona, Susana, porque el jefe de obra es algo que siempre hemos comentado, y yo no sé si la gente es muy consciente, porque... Hay una pregunta, no sé si está en el guión, pero no,
pues
seguro que estará por ahí. No, que es ¿quién es el máximo responsable de seguridad? Yo creo que esa la hemos escuchado, nos ha salido en todos los sitios.
¿A quién siempre va a llamar la policía?
¿Quién es el máximo responsable de seguridad a la obra? Necesito saberlo, ¿no?
Sí.
Y es una pregunta como dicen, bueno, entonces, ¿qué se dice aquí? Ya. ¿Es el promotor? Bueno, pues desgraciadamente, para aquellos que, pero bueno, obviamente, como está planteado aquí en España el sistema, digamos, de responsabilidades, el máximo responsable es la empresa contratista, que es el que tiene carácter de empresario, así como las empresas subcontratistas. Uh-huh. A partir de ahí, si hay muchas empresas contratistas, pues habrá muchos máximos responsables en cada uno en su parte, ¿no? ¿El promotor es responsable? Por supuesto. Al final tiene que promover, incentivar, dirigir a través de su dirección de obra y el coordinador, pero en ese contexto aterriza el jefe de obra, ¿no? Tenemos muchos compañeros que yo creo que ya cada vez más son conscientes de la carga legal que tiene esa figura, uh-huh. que es un trabajo muy bonito, pero es un trabajo donde también hay que, aquellos que no, pues hay que despertar en el sentido de decir, oye, que la parte de seguridad también me toca.
Sí.
Y de hecho tenemos muchos colegiados que son jefes de obra. Es decir, según venía pensando esta mañana en el coche, digo, ¿cuántos colegiados tenemos que no visan, ¿no? Que muchas veces es la gran pregunta de...
Sí.
Pues hay muchísimos. Sí. Estamos hablando de más del 70% y muchos de ellos son personal nuestro que está en constructoras ejerciendo distintos roles. Y muchos de ellos con los que hablamos, con los que se acercan al colegio, con los que tenemos relación, son ya conocedores de ello. Pero puede ser que haya gente que se incorpore de nuevas a una figura como es la de jefatura de obra, que es muy enriquecedora, y piensen que esto no va con ellos. Entonces, bueno, un mensaje para los para esas cuestiones que obviamente siempre decimos, acercaros al colegio, ¿no?
Claro, pero, claro. No,
eso que es donde yo creo que podemos intentar...
Ahí, mi siguiente pregunta. El servicio, continúa, los servicios que da el colegio, porque ante tanta responsabilidad
es que,
y
claro,
tanta siniestralidad, que al fin y al cabo la construcción sigue siendo uno de los sectores que más siniestros tiene.
Un muerto cada 10 minutos.
Pues
a nivel global.
¿Cómo el colegio apoya en esas situaciones a sus colegiados? Bueno, al técnico general.
Hombre, queda un poco feo porque dices, joder, que vosotros sois del colegio, estáis vinculados a la institución. Pero yo de verdad creemos en ello. Hemos crecido durante ese proceso y hemos participado en acciones que el colegio...
Yo creo que hay dos y si me permites las expreso, por aquello de que no parezca que es que aquí hacemos apología, pero es que es la cruda realidad del valor que aporta el colegio en este caso. Mira, yo por desgracia en mi ejercicio profesional como coordinador, pues eso, estás expuesto a accidentes y he sufrido la materialización de accidentes en mis obras. Oye, es la realidad que hay. Ya no solamente por lo vivido en primera persona, sino por lo que veo que sucede en el colegio cuando llamo a un colegiado que en el marco de su obra ha tenido, un accidente. El acompañamiento que se da desde el colegio a través del servicio SAGA, ¿no? Que es el servicio de atención en la gestión de accidentes, que sucede, 24 horas, 365 o 24/7, como se suele decir, donde un colegiado que en el marco de su obra tiene un accidente llama y tiene con inmediatez a un compañero de los servicios jurídicos y de los servicios técnicos del Gabinete de Seguridad y Salud, que le va a pautar en esos momentos que son tan sumamente críticos, tanto por la carga emocional que tiene ese momento como por... que cualquier error que se cometa en el proceso de informar a alguien que te pregunta o tal, te puede mediatizar luego tu defensa, pues es un servicio que el colegiado valora, 11 sobre 10 o 1000 sobre 10, si me permites, porque realmente es un servicio que te acompaña en el momento donde te sucede algo que no pensabas que te iba a pasar y es dramático. Y tampoco voy a hacer mucha sangre por ahí porque no procede, pero vaya... Eso es un servicio FETEN. Y luego está el día a día, ¿no? Lo que apuntaba Jesús, esa información ante la duda de lo cotidiano, que desde la Asesoría de Seguridad y Salud, que en este caso también pues, se le dirá desde nuestro compañero Mario Sanz, que ya ha pasado por aquí también, pues joder, te resuelve con una eficacia y con una solvencia la duda esa del detallito de si el papel este hay que llevarlo aquí o si puedo pasar este señor a la obra o si la barandilla no sé qué es la óptima para no sé qué. Vamos, ese es un servicio de mucha cintura que, oye, que ahí está y que también da esa capacidad al colegiado de sentirse acompañado en ese proceso de toma de decisión. Yo creo que esas dos son,
en relaciones son las más directas.
Las más directas.
Yo metería la palabra, la asesoría del término en todo su conjunto, no solamente la parte de seguridad, sino porque en todo lo que tiene que ver con seguridad también está afectado, por ejemplo, asesoría laboral.
Claro, claro.
La parte de la asesoría jurídica, por supuesto, que la lleva Jorge Heras brillantemente y todo su equipo. Incluso, cuestiones que tienen que ver con el aseguramiento, ¿no? En el sentido
correcto.
Siempre se le dice al colegiado o al compañero, sea no colegiado, gente que viene al colegio, compañeros de profesión, dicen, y el que tiene, oye, le han hablado, oye, que acércate al colegio, que allí no muerden, que allí lo que hacen es echarte una mano y ayudarte, y dice, oye, mira, me van a contratar en este tipo de empresa para hacer esto. Uh-huh. ¿Qué tengo que tener en cuenta, ¿no? Y ya sea seguridad, o sea jefatura de obra, sea gestión de proyectos, sea lo que sea, pero en seguridad, por centrarlo en lo que estamos tratando hoy, pues con mayor certeza hay que darle consejos muy, muy bien dirigidos, ¿no? A nivel de aseguramiento, claro, verificar temas de contrato como lo tiene con la empresa, todo lo relacionado obviamente con, pues ya digo, seguros o doble capa que hubiera que necesitar, y luego la parte técnica o la parte jurídica, cuando han tenido un problema, como bien pasa en el caso de los accidentes.
Y luego hay otra actividad que desde el colegio se hace por sus colegiados y que a veces queda un poco soterrada, pero es toda esa relación institucional con los agentes de la administración, que son los que luego pautan, interpretan y posturan un poco criterios de actuación de las inspecciones, que os puedo asegurar que desde el colegio se tiene un peso súper intenso en estar ahí para, oye, para, no digo adoctrinar, pero sí, de alguna manera, hacer que si desde una dirección general de trabajo de una inspección se definen unos criterios de actuación en las inspecciones a obra, pues que se hagan un poco con la visión también de quien conoce cómo se desarrolla una obra, que es nuestro colectivo. Entonces ahí desde la Junta de Gobierno y desde las estructuras del colegio siempre estamos a bien en colaborar con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Madrid, con la propia inspección, para implantar mecanismos de trabajo que sean favorables para todos. Es decir, porque al final, un poco y volviendo al marco este tan siniestro de los accidentes, cuando sucede el accidente, la tendencia en este país, y es un error desde mi punto de vista, es buscar culpables y señalar. Y realmente cuando sucede un accidente, nadie quiere que suceda el accidente, y mucho menos el técnico que está contratado precisamente para evitarlo. Pero, sin embargo, hay una filosofía un poco de búsqueda de responsabilidad, porque parece que es lo que se estila. Y ahí pelea muchísimo el colegio porque eso no sea así, que la tendencia sea un posicionamiento en el marco de un accidente para tratar de averiguar qué ha pasado, pero no para señalar, sino para evitar que se vuelva a producir.
Correcto.
¿No? Y ahí trabajamos también intensamente.
Porque está todo, por lo que contáis, todo el mundo está concienciado. O sea, está el colegio primero, los técnicos, la administración, los técnicos se están formando. ¿Qué es lo que está pasando para esta alta siniestralidad? ¿Qué no está funcionando? Porque es evidente que algo no está funcionando. A vuestro
yo
juicio,
me
a ver, venga,
un momento,
bajaros un poquito.
Mira, yo voy a hacer un paralelismo y probablemente quien lo escuche pueda compartirlo o no, y las opiniones están para ser contrapuestas. Pero yo haré un paralelismo con el tema de la siniestralidad de tráfico, ¿no? Es decir, tenemos unas carreteras que son las que son, señalizadas con unas pautas de circulación, unos vehículos dotados de una serie de herramientas de protección, y ahí los accidentes de tráfico, insisto, por desgracia pasan, ¿no? ¿Y esto por qué pasa? Bueno, pues pasa por una razón muy sencilla, es porque somos seres humanos, ¿vale? Y el factor humano siempre está presente. Evidentemente hay situaciones extremas de obras que no tienen ni una sola medida de seguridad y obras que son pulcras y extremadamente cumplidoras. Y sucede a veces que en la obra menos, digamos, adoctrinada en la seguridad no pasa nada, y en la super tal, pues pasa. ¿Por qué? Porque, insisto, existe el factor humano. Y en una obra es un lugar de trabajo con unas presiones y con una volatilidad de la presencia de trabajadores. No es como una industria donde siempre va el mismo trabajador a las 8 de la mañana. Aquí hay una tal que determina que ese factor humano se represente exponencialmente en el marco de los accidentes, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que tenerlo muy presente. A partir de ahí, pues bueno, pues yo creo que, como tú muy bien apuntas, Susana, los técnicos y las estructuras de las empresas hacen su trabajo, ponen medios, digamos, dotan de importancia a esta materia. Bueno, quizá en la parte humana todos podemos hacer más. Es verdad que una obra está sometida a mucha presión y no digo que sea, digamos, la justificación universal, pero oye, a veces esa presión te lleva a que te despistas, a que, mira, si me ato resulta que voy más lento o resulta que no necesito estar porque yo me siento seguro. Bueno, y aparece ese factor humano, insisto, ¿eh? Siempre detrás de un accidente hay un árbol de causas, hay una serie de factores que se materializan de forma conjunta, pero para mí, desde el punto de vista, digamos, particular, insisto, no pretendo adoctrinar, el principal es siempre un poco ese factor humano que determina que alguna de las otras se den.
Es que es un sector que es artesanía. O sea, somos artesanos. Yo, ahora que estamos, hemos entrado en una nueva era, ¿no?, con el tema de la industrialización, donde consideramos que va a cambiar nuestras vidas, en el sentido, digamos, del sector, ¿no? Por mucho que queramos, insisto, y hay que ir en ese camino, obviamente, ¿no? Pero al final estamos hablando de artesanía. Estamos hablando de procesos que son artesanos, hechos por personas, en un contexto de centro de trabajo que es cambiante. O sea, lo que hoy está colocado de esta forma, mañana es de otra manera, y hay 53 personas a tu lado que no conoces. Con lo cual, es un poco uniendo a la parte del factor humano y organizacional, es decir, claro. Es donde nosotros yo creo que podemos aportar claro, y estamos más, aportando pues, valores en intentar pintar todo eso que va a poder ocurrir para a través, digamos, de las estructuras de la obra, ir trasladando cada uno en su esfera de responsabilidad, oye, que esto va a ocurrir de esta forma, que mañana va a cambiar esto completamente, y así sucesivamente. Pero causa, estoy completamente de acuerdo, es decir, y además, pues oye, desgraciadamente la falta de mano de obra, los procesos, digamos, de formación de personal laboral, y no hablo de seguridad, es decir, seguimos desgraciadamente incorporando mano de obra a las obras, bueno, sin una cualificación previa, ¿no? Muchas veces, ¿no?
Sí.
Y ya no me hablo de que sea consciente o no de las medidas, sino que conozca el oficio, ¿no?
Sí,
por
sí.
La falta de mano de obra. Entonces, es un problema que debía ser abordado a altas esferas, siempre se ha puesto de manifiesto, incluso por la parte de los agentes, los distintos agentes sociales y patronal, de que el Estado debería de plantearse algo en mayúsculas para un sector que es uno de los motores de la economía y que la estamos nutriendo de una... Hay un déficit de mano de obra, pero encima no tenemos fuentes y un proceso, bueno... Muy mejorable a nivel de incorporar.
Yo os emplazo ya la última puntualización.
Sí, fue fatal de tiempo, pero es que no podríamos estar, somos apasionados.
Pues os emplazo para un segundo capítulo de seguridad y salud, porque se me han quedado muchísimas preguntas en el tintero. O sea,
no, es que
tenéis que volver otra vez.
Hay que volver.
Haz la última puntualización, Felipe, si te parece.
Bueno, mira, la puntualización a lo que comentaba Jesús y también un poco a lo que tú has dicho que pasa, yo creo que también hay un factor importantísimo a considerar en cómo se desempeña la labor en una actividad productiva, que es algo que nos dijeron en su momento nuestros profesores, Pedro Galería, Anduiza, que fueron nuestros tal, que es estar seguro o sentirse seguro. Cuando uno se siente seguro, ¿vale?, se relaja. Uh-huh. Y a veces esa sensación de sentirse seguro es falsa. Uh-huh. Y hablo de una barandilla que está ahí puesta, pero a veces sí se va a ir. Pero yo voy a la barandilla y me siento seguro y me relajo. Y eso determina mucho, ¿no? Entonces yo creo que hay que adoctrinar a gente en eso, en que no sean osados. En nuestro sector hay mucha osadía, ¿no? Mucho, uh-huh. Permíteme la expresión, mucho machote, ¿no? Yo me subo y no me ato, tal. ¿Por qué? Porque me siento seguro, porque lo he hecho 40 veces, porque además tengo ahí no sé qué red, que a lo mejor dirás algo y resulta que la red aguanta menos que yo qué sé. Entonces, yo creo que es un factor que hay que trabajar también. El día de la obra pensar, no estamos seguros, ¿eh? Aquí, por mucha medida que haya, es un centro y hay que estar en cierta tensión, ¿no? Ese estar seguro y sentirse seguro, ¿vale?
Así que, bueno. Yo no sé si tú te acuerdas, pero en algunos recintos industriales o plantas, en ese sector que siempre ponemos y vanagloriamos como ser una referencia, es verdad que hay iniciativas, al hilo de lo que decías, me venía a la cabeza, de que nada más entrar en determinadas fábricas hay un cartel de... aquí abajo está el principal, o sea, el responsable de seguridad.
Sí.
Y es un espejo.
Claro, sí, correcto.
Llegas allí, es un espejo.
Todos pensamos lo mismo.
Buenísimo. Pues ya está.
No os despido ahora. Ya vamos a ir con la sección nuestra de la duda en casa, que es aquella sección en la que los oyentes nos plantean sus consultas y nosotros les ayudamos y respondemos.
Pues vamos a
entonces,
por ahí.
Hoy nos han mandado al correo electrónico de buzoninfo@aparejadoresmadrid.es muchas consultas, pero de ellas solamente hemos elegido dos porque no hay más tiempo. Una de ellas es de Antonio Pérez, desde Gijón, y nos dice lo siguiente. Voy a comprar una casa de segunda mano y quiero saber qué tengo que hacer o a quién tengo que recurrir para conocer el estado del inmueble, su año de construcción, el estado de su estructura y de sus instalaciones y si puede haber defectos ocultos. Pues mira, aprovechando que está Felipe aquí...
Bueno, pues voy te la respondo esta yo vale, y luego si quieres te lanzas tú a la piscina...
Problema.
Y ahí lo dejo y la siguiente. Mira, muy rapidito porque vamos muy mal de tiempo, pero mira, muy sencillo. A ver, en cuanto a lo que se refieren datos consolidados de la edificación, apelaba aquí en la pregunta al año de construcción. Bueno, la documentación registral de la propiedad de la finca tienes esa información, ¿no? Año de construcción, esa es una información consolidada, legalizada y que se hace fácilmente, ¿vale? Por lo tanto, en ese sentido, todo lo que sean esos datos, apelo a eso. Y luego la parte ya más de estado estructural, del estado de la construcción en general, pues hombre, aquí vamos a hacer manera de la profesión. Un aparejador, arquitecto técnico, arquitecta técnica que perfectamente le va a ayudar a detectar esas posibles déficits que puedan haber, ¿no? A ver, muchas veces también esos déficits son vicios ocultos que una inspección visual no vas a detectar. Pero bueno, si uno se deja acompañar de un profesional, seguro que tiene olfato como para incluso esos que puedan no ser tan evidentes. Pero bueno, acompañarse de un técnico es la mejor manera y eso pues hace que un colegio de de tu provincia, y ahí seguro que te dan la referencia de muchos compañeros y compañeras que son más que cualificados para ayudarle en ese proceso.
Gracias, Felipe. Y la segunda consulta nos llega por parte de Alicia, que nos plantea que quiere hacerse una piscina en el jardín de su casa en Madrid y no sabe si necesita permisos o licencia de obra.
¿Ves? Piscinazo. ¿Te atreves? A ver, la respuesta es que sí, necesitas permisos.
Claro.
Evidentemente, el ordenamiento urbanístico del lugar exacto donde se ubique pues te va a determinar si puedes ir contra una licencia o tienes que ir contra una declaración responsable.
Incluso si puedes hacer piscina.
Correcto.
Que eso sería la primera que había que analizar.
Empezando por ahí. En cualquier caso, aquí siempre damos un mensaje de... Oye, muchas veces, y es el deporte nacional, somos huidizos, ¿no? Nuestra, mira, lo voy a hacer sin tal, vaya a ser que tal. Mira, todo lo que sea ajustarte a un cumplimiento exquisito de aquello que determina o obliga el marco jurídico de tu término municipal, te da solidez. Es decir, hazlo, claro que sí. Aunque a veces nosotros siempre decimos que la ley, y apelando también a Seguridad y Salud, te marca los mínimos. Los mínimos son superables. Entonces, cuanto más uno se deje validar aquello que pretende hacer por los técnicos de los ayuntamientos y por las administraciones que sean competentes, más solidez va a tener aquello que vamos. Por tanto, la respuesta es que sí, licencia o declaración responsable, o incluso esa autorización previa de que sea viable eso, y a partir de ahí cumplir exquisitamente, pues habrá que nombrar, probablemente habrá que hacer un proyecto por un arquitecto técnico, porque son competentes en eso.
Hay que mirar la ordenanza municipal donde el municipio obviamente esté ubicada esa propiedad, habría que ver si es una comunidad de vecinos, es una piscina que va a ser individual para el propio usuario de esa vivienda, etc., para ver los condicionantes que hubiere para ver la viabilidad incluso urbanística de esa piscina, etc. Y luego, obviamente, pues la propia ordenanza establece los criterios, incluso de requisitos documentales a la hora de aportar, y es donde puede aparecer la palabra proyecto de piscina, o en algunos casos, si se dictamina por parte de la ordenanza, que bueno, es un, digamos, casi más un estanque, perdónenme la expresión, pues estamos hablando a lo mejor otros términos. Pero hay que ir.
Muchísimas gracias a los dos por vuestro.
Nada, gracias a ti, Susana. Un placer.
Sí, hombre, ha sido un placer.
A ver, y ahora ya pues no queda otra cosa que despedirnos. Os recordamos que estamos en todas las plataformas sociales, digámoslo así, en www.aparejadoresmadrid.es, en el X, el antiguo Twitter, con el nick @aparejadoresmad, acabado en D, en Facebook, en LinkedIn. Tenemos también un canal de YouTube, @aparejadoresmadridtv, donde podéis ver nuestro documental La edificación al día. Y hoy, en lugar de finalizar con una frase por mi parte, lo que voy a hacer es pedir a los dos invitados que den un pequeño eslogan, o sea, un eslogan que utilizaríais vosotros en una obra de construcción segura al 100%.
Bueno, yo no te voy a dar un eslogan, te voy a dar una reflexión, ¿vale?
Venga.
Me vas a permitir el matiz, y es... El trasladar a los compañeros ejercientes de la Seguridad y Salud y aquellos que no lo contemplen por ese miedo a tal, el que realmente el ejercicio de la Seguridad y Salud es un ejercicio súper satisfactorio profesionalmente, que tiene el componente de sentirte muy útil. No digo que las demás posiciones no lo sean, pero esta doblemente, porque navegas a favor de algo que es las condiciones de Seguridad y Salud. Y que en el marco normalmente de un accidente o de un siniestro, digamos que a uno se le caen los palos del sombrajo, ¿no? Y su actividad se siente uno como que está manchada y que esto no merece la pena. Pues yo lo que apelo es a que se sientan todos los ejercientes de la Seguridad y Salud en el sentimiento de tener claro que gracias a su trabajo se eliminan muchísimas situaciones de siniestros y de accidentes que de no haber estado ellos no habrían seguro acontecido, habían tenido malas consecuencias. Por lo tanto, que se queden con esa parte positiva del ejercicio profesional, que es tener presente que gracias a su trabajo se evitan muchísimos accidentes y muchísimas pérdidas de vidas. Así que eso me quedo.
Un eslogan.
Sí, eslogan y una reflexión. Pero vamos, yo un poco al hilo del ejemplo que antes comentaba, yo creo que al final la seguridad empieza por uno mismo, ¿no? Y como reflexión, yo creo que animaría a todos a que hiciéramos un ejercicio introspectivo en nuestro día a día, en nuestra familia, con nuestros hijos, o familiares, amigos. Hay muchísimos momentos, no es solamente cuando vamos en nuestro ejercicio profesional en una obra de construcción, en la que podemos poner y estar pensando en cosas que pueden hacerse de otra manera, ¿no? Y que eso va a redundar en la educación de los que... o en dar buenas prácticas, unas buenas pautas, ¿no? Así que yo creo que es una cuestión muy cultural. Yo creo que es empezar por ahí.
Sí.
Luego el resto es... bueno, ojalá pues cambios legales que ayuden, que más mano de obra cualificada, más técnicos cualificados, todo lo que queramos, pero yo creo que empieza por uno mismo.
A mí me gusta lo del espejo, bueno. Así que me quedo. La seguridad.
Nos quedamos con lo del espejo.
La seguridad. Ponemos uno en el colegio. El espejo de ti mismo.
Compramos uno en el colegio.
Muy bien, pues nada, bueno, muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti,
estar
Susana.
Aquí en Edificamos.
Susana, muchas gracias.
Bueno, pues como siempre, nosotros nos despedimos hasta dentro de 15 días y mientras tanto, sed felices y construiros la mejor vida posible. Hasta
claro que sí.
Pronto.
Muchas gracias.
Chao. Chao.